Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy iniciamos una semana muy interesante con gente que hace las cosas diferente, gente que hace las cosas bien. Nuestro compromiso como un medio comunitario, como un medio alternativo que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo, es un compromiso con la democracia. Entonces estamos trayendo a los candidatos a la alcaldía, que ya estuvieron todos aquí en este estudio, menos Gustavo Bolívar, pues ya saludo. Sí. Y ahora comenzamos con Cristina Calderón, que es candidata al Consejo y futura concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. Mi compromiso con ustedes, con nuestra audiencia, es que ustedes tomen un voto informado, que escuchen todas las propuestas, que escuchen qué quieren hacer ellos para y por Bogotá. Es fundamental porque sucede que nosotros somos sus jefes, nosotros somos los que escogemos contratarlos y su voto cuenta. Entonces, Cristina Calderón, candidata al Consejo por el Nuevo Liberalismo, bienvenida a gabapatudo.com, bienvenida a PSI, consúltame y Queimaba, varios medios de Fontibón y de San Cristóbal. Gracias por madrugar.
No, gracias José por invitarme. Es un honor estar aquí y bueno, como dices tú, creo que el voto informado es importantísimo porque pues los ciudadanos son, como dices tú, los jefes y los que controlan a los concejales, a los alcaldes, pues a los funcionarios electos, digamos. Entonces es importante que voten informados y pues lo más importante también que voten. Muchas gracias.
Cristina, usted apareció. Y entonces todo el mundo empieza a tener una mujer bonita con casco que la hemos visto en redes sociales, una mujer que está diciendo cosas muy serias. Y uno dice, ¿de dónde salió? Entonces, como ahí está conectada mi mamá, y a mi mamá le gusta mucho saber quién, por quién va a votar y quién es, entonces cuénteme quién es Cristina Calderón.
Yo soy una bogotana enamorada de su ciudad, que trabajó muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de, pues, de planeación de ciudades. Eso es lo que hago, a eso me dedico. Soy de una maestría en planeación urbana y aparecí, bueno, aparecí de pronto porque yo viví muchos años por fuera y cuando volví a Bogotá vi que toda la ciudad estaba en obra y me emocioné mucho porque Bogotá sí necesita un pues como un avance en infraestructura. Pero lo que pasó fue que 3 años después seguían las mismas polisombras, seguían las mismas obras, no había avanzado absolutamente nada y dije, no más.
Aquí la detengo porque hay mucha gente que no tiene familiaridad con ese concepto. ¿Poli qué?
No, urbanista.
No, no, no. ¿Poli qué? ¿Polisombra? ¿Qué es
Ah,
eso?
polisombra, polisombra.
Bueno, urbanista también ahorita me lo explica.
Las polisombras son las mallas verdes y azules que hay por toda la ciudad demarcando las obras, que son, pues la obra está adentro, y eso es una polisombra, seguro la han visto, las mallas, las famosas mallas verdes que nos tienen pues a todos en el caos.
No. Y usted llegó y dijo, esto no está bien.
Sí, yo la verdad después de muchos años de ver esto, lo que les dije, las mismas obras, las mismas mallas verdes, todo, dije no más. Y empecé, antes de querer lanzarme al consejo, empecé a hacer una veeduría ciudadana en redes, porque la verdad alguien tiene que hacer trabajar al IDU y alguien tiene que hacer un control político, porque los concejales actuales, la mayoría, pues no están haciendo su trabajo. Entonces empecé a hacerlo yo y más adelante, pues dije, bueno, me voy a lanzar al consejo porque pues otra vez, alguien tiene que hacer su trabajo, yo estoy preparada para trabajar por Bogotá, estoy lista para trabajar por Bogotá y creo que pasar de la queja a la acción es muy importante y esa es mi acción y es mi granito de arena que le voy a aportar a la ciudad.
Eso es maravilloso, pero me preocupa.
¿Qué te preocupa?
Me preocupa es que cuántos años lleva este consejo trabajando, cuántos años, cuántos concejales han repetido, cuánta gente y no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Pasan varias cosas. Pues en el consejo Hay concejales que trabajan, pero son muy pocos, y el cambio pues con 5 concejales es muy difícil de hacer. Entonces creo que hay que, pues hay que entrar a personas nuevas al consejo, personas que estén dispuestas a trabajar por la ciudad. Y también además hay que hacerles control a sus concejales. Los concejales son electos por la ciudadanía y la ciudadanía tiene que hacerle pues el control político que el consejo le hace a la administración. La ciudadanía se lo debe hacer al consejo porque son, pues le tienen que exigir y los concejales tienen que cumplir con lo que prometieron porque por eso ganaron sus colores.
Cumplir lo que prometieron. ¿Usted sí va a cumplir lo que prometió?
Yo voy a cumplir lo que prometo. Por supuesto que sí. Yo estoy aquí para trabajar por la ciudad, no estoy aquí por algo personal, estoy aquí para trabajar por los ciudadanos y no para trabajar por mí. Pues claro que voy a cumplir, voy a hacer todo lo que pueda hacer para hacer una reforma al IDU, como he venido diciendo en mis redes y en mi plataforma. Y además, pues, si yo soy la número 10 de la lista del nuevo liberalismo.
¿Tiene la 10? Sí. La del capitán.
La 10. Y pues además, si Carlos Fernando Galán pues gana la alcaldía, que va a ser nuestro próximo alcalde, él también está proponiendo una reingeniería al IDU. Y creo que trabajando desde el consejo y la alcaldía vamos a lograr este cambio importante para la ciudad.
Reingeniería al IDU. Le voy a ser sincero y la miro a los ojos con el debido respeto como dama y como mujer. ¿Usted por qué decidió cambiar la tranquilidad que tenía para venirse a complicarse la vida?
Porque, o sea, nadie está tranquilo. Yo realmente no estoy tranquila viendo cómo la ciudad está en desastre, cómo la ciudad está llena de basuras, está llena de obras que nunca nos cumplen, cómo se gastan nuestros impuestos en obras inconclusas. Entonces yo no estoy tranquila y no voy a estar tranquila hasta que no empiece a trabajar por mi ciudad y arregle estos problemas que nos afectan a todos. Nadie debería estar tranquilo en Bogotá.
Aquí estoy viendo sus redes sociales. Estoy viendo que porta un casco, creo que por ahí está. Ahí está el casco.
Claro.
Ahí estamos viendo el casco. Y la vi al lado de un puente. Y la he visto al lado de obras.
Sí.
Y la he visto con gente gente molesta. No voy a decir la palabra al aire. Pero ustedes ya saben que cuál es.
Sí, clarísimo.
¿Saben cuál es? ¿Qué pasó con el puente ese?
Con el puente de la 134 no ha pasado absolutamente nada.
Espere. 134 con
autopista. Sí, con autopista norte.
No ha pasado nada.
Con ese no ha pasado nada. Llevan meses con un carril cerrado en la autopista sin demarcar los carriles. Entonces el carril se acaba de pronto y los otros no están demarcados en una curva. La verdad es muy peligroso para los carros, los peatones, para todo el mundo. Es un contrato de 5 puentes que tenían que entregar en abril de este año, no lo entregaron. Yo el día de la entrega del contrato estuve en el puente de la 13 con NQS, que también hace parte de ese
contrato. ¿Calle 13?
Con NQS.
Listo.
Y no habían ni siquiera empezado a trabajar. No habían puesto unas polisombras, las mallas para guardar los materiales y todo el resto estaba absolutamente quieto. Entonces la verdad, pues nos creen, uno de los bogotanos nos creen bobos y dos, pues están abusando de nuestra paciencia y de nuestros impuestos. Los bogotanos tenemos que empezar a exigir que nuestros impuestos se usen de manera adecuada. Otro puente que está parado es el de la avenida Guayacanes con avenida Ciudad de Cali, que pues sí, a veces hay 3 o 4 personas trabajando, pero el puente lo tenían que haber entregado hace rato. Y el trancón que crea esa obra es terrible para todos los habitantes del sector. Y no solo el trancón, la inseguridad que ha creado el puente de la Guayacanes con la avenida Ciudad de Cali es inaceptable. Los bogotanos no nos merecemos vivir con miedo. Pues.
Listo, Guayacanes con Ciudad de Cali. Para la gente que está muy al sur o muy al occidente no tienen ni idea. La avenida Guayacanes es...
La avenida Guayacanes es una avenida nueva que se está haciendo entre la Boyacá y la avenida Ciudad de Cali para destrabar precisamente parte del suroccidente de la ciudad.
Hay un lío muy complicado y es que Bogotá no fue diseñada.
No.
Bogotá ha crecido a la topa tolondra, como cuando uno coge y bota una mora y crece.
Sí.
Bogotá no tiene calles que inicien y terminen en el oriente y terminen en el occidente. La 80 se acaba en la carrera 14. La 26 se acaba en el aeropuerto, no lo saca uno de Bogotá, o fue lo que usted vaya a volar.
Sí.
La calle 13 está torcida, está mal hecha, muy mal hecha. La autopista sur no es autopista. No. Aquí hago un paréntesis grande, mi esposa es extranjera, y una vez yo salimos por la autopista norte, y yo le dije, amor, ¿esta es la autopista norte cuál?
Sí.
Entonces ella me explica, no, es que para nosotros un highway, una autopista, son 14 carriles.
Es otra cosa.
Entonces yo me quedé pensando, ¿qué vamos a hacer?
Sí, más que hablando de la autopista, más que 14 carriles, yo creo que no solo es el número de carriles lo que hace una autopista, sino que es una vía expresa que lleva a alguna parte. La autopista norte pues, y la autopista sur no son vías expresas, tienen construcciones al lado y lado, los peatones pasan por la mitad, el Transmilenio está en la mitad de la vía, entonces pues, los colados se atraviesan. Eso no es una autopista. Es una vía amplia, es una autopista urbana mal hecha, pero pues en ninguna autopista debería haber entradas y salidas a comercio, no debería haber nada sobre los costados. Entonces ese paréntesis. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues se está empezando el tema de la calle 13, pues de la nueva calle 13, como le dicen, que lo van a reformar. Se están ampliando las salidas y las entradas en la autopista norte y la séptima. Se está también ampliando, pues aumentando el tema de la Boyacá de la 170 a la 183 por ahora, y se está pues, pensando hacerlo hasta la salida, hasta Chía, para conectar con Lagos de Torca, pero la verdad, sí, Bogotá no es una ciudad planeada, pues Bogotá empezó hace 500 años y se fue haciendo como se fue haciendo, pero eso ya no es una excusa. Ya las cosas se tienen que hacer planeadas, entonces pues hay que legalizar a los barrios, pero también pues hay que tener un plan de ciudad de cómo se va a hacer Bogotá. Hay que ponerle límites al crecimiento urbano horizontal, digámoslo así, y empezar pues a crecer un poquito más vertical. No estoy diciendo pues estos rascacielos, sino edificios a escala humana de 4 o 5 pisos donde pues caben 3 casas, 3 familias en un edificio. Estos pues caben, no sé, 15, y se puede empezar a hacer una planeación diferente de la ciudad pensada a futuro, pero eso no lo está haciendo nadie.
La densificación de Bogotá.
Sí, Bogotá ya es una ciudad súper densa. Es una de las ciudades más densas por kilómetro cuadrado, digamos, pero también yo creo que hemos crecido mucho horizontalmente, pues precisamente, y eso hace que haya problemas con los servicios y pues problemas con el transporte público. Entonces sí tenemos que empezar a pensar soluciones para que pues no, deje de crecer así, porque esto es insostenible, llevar el transporte público pues del punto sur, el punto más sur al punto más norte es caro, y por eso además no hay rutas, no, pues no se ha hecho realmente una planeación de rutas de buses que lleguen a todas partes de la ciudad, y no solo que lleguen, sino pues que no en cada parada, en cada estación que se baja la gente y hace un transbordo o esperando el bus, la espera promedio es de 20 minutos. Esto tiene que cambiar. Esto es una burla a los bogotanos que se mueven en transporte público, porque no es eficiente, no es un transporte público de calidad, y eso tiene que cambiar urgentemente, porque tenemos que la gente se tiene que dejar de bajar del bus, porque eso pues crea una cantidad de problemas de tráfico, de movilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso creando un transporte público eficiente que llegue a todas partes, que llegue a la hora que debe llegar y que nos sirva a todos los bogotanos.
Hay un tema, es que le faltó un pedacito al problema del transporte. Es inseguro.
Es inseguro.
Inseguro y abusivo. ¿Por qué abusivo? Hace pocos días una abogada está en su Transmilenio, iba para su trabajo y de pronto sintió que le cayó algo y volteó a mirar y detrás de ella había un tipo masturbando. Ella denunció. Una auxiliar de policía, una señorita auxiliar de policía detuvo a la persona. No llegó la patrulla púrpura, no llegó nadie, el tipo no mostró documentos, el tipo se voló delante de todos y no pasó nada. Esta mañana yo escuché a un colega que volvieron los trencitos y las escaleritas. Y yo le pregunté, ¿qué es un trencito y qué es una escalerita? Entonces, el trencito es que hay un tipo agachado, otro encima y lo levanta y se mete la mano en el articulado y le saca el teléfono, la cartera a la persona que lo tenga. La escalerita es que hay uno parado y el otro coge, lo alza y hace la misma acción. Y yo dije, ¿qué está pasando?
El tema de la seguridad en Bogotá es un tema muy complicado. La política de seguridad de Claudia López es un fracaso total. En Bogotá debe haber más policías, y no una policía para Bogotá o para pues, que las ciudades manejen su policía, porque eso da para una cantidad de temas de corrupción y bueno, eso ya lo vivimos en Colombia, pero sí, el alcalde tiene la prerrogativa de proponer, pues de pagar policías dentro de la Policía Nacional, entrenarlos, todo esto con la aprobación del Consejo. Yo me comprometo a votar que sí. Estos policías están bajo el mando de la Policía Nacional, están entrenados por la Policía Nacional, todo, o sea, están dentro de la Policía Nacional, pero son pagados por Bogotá y solo, entonces, pues eso que hace que no se los puedan llevar a otras partes, sino que así Bogotá puede tener más policías. Eso es un problema porque Bogotá es la ciudad capital en Colombia con menos policías per cápita. Entonces, eso primero. Dos, tenemos que empezar a usar la tecnología y los datos, que en Bogotá eso no se está usando. Tenemos que empezar a poner cámaras de reconocimiento de crimen, tenemos que conectar esas cámaras además con la policía y con las estaciones de Transmilenio, y así cuando si está pasando un crimen y el bus llega a la siguiente estación, la policía y los entes encargados están esperando al tipo en la puerta del Transmilenio y lo cogen. Y dos, tenemos que hacer algo con la justicia, porque como dices tú, a este señor lo cogen y no pasa absolutamente nada. Nada, y si sí pasa y se lo llevan a la URI, lo sueltan a los 3 días porque pues no hay jueces suficientes, y los que hay entonces pues tienen otras prioridades de unos crímenes más graves, digámoslo así, y pues esto no es prioridad para nadie. Y además hay que proteger a las mujeres. Nos tenemos que tomar en serio esta vaina de, porque esto no es inseguridad lo que le pasó a esta señora que nos cuentas. Eso es acoso, eso es algo que hemos vivido, no esa situación específicamente, pero el acoso lo hemos vivido todas las mujeres sin excepción en el mundo. Y eso, no por ser mujer tenemos que vivir esas cosas y dejar que pasen esas cosas. Eso crea traumas, eso crea, pues esto no fue una violación, no, pero pues de todas formas no se puede minimizar. Y eso hay que cambiar. Hay que tomarnos en serio la seguridad de las mujeres y tenemos que tomarnos en serio el acoso.
Usted como concejal, confiamos de que lo logrará, tiene un gran candidato a la alcaldía.
Un gran candidato, voten por Carlos Fernando.
Si el mal la embarra, ¿usted qué hará?
Si Carlos Fernando Galán la embarra, pues yo haré mi trabajo. Mi trabajo de control político, mi trabajo de pasar proyectos, acuerdos. Yo haré mi trabajo. A mí me gusta Carlos Fernando Galán como alcalde, creo que es una persona preparada, creo que es una persona que va a darlo todo por Bogotá, pero eso no implica que yo le diga a todo que sí. Esto no es un comité de aplausos y yo nunca he sido parte de ningún comité de aplausos. Entonces, pues, si mi alcalde la embarra, yo seguiré haciendo mi trabajo. Eso no lo pongan nunca en duda.
Eso es maravilloso. Ahorita tenemos un comité de aplausos.
Ahora tenemos un comité de aplausos porque pues Claudia López muy inteligentemente se ha encargado de tener a los concejales contentos, digámoslo así. No a todos, otra vez, hay concejales que trabajan, hay concejales muy buenos, la verdad es que son pocos.
Qué tristeza, son 45 concejales.
Y digamos que trabajan 6.
Cordial saludo a los 6, que ellos saben quiénes son.
Ellos tienen clarísimo quiénes son, y pues, gracias.
Ay, qué tristeza. Es muy importante y fundamental. Tenemos obras profundamente atrasadas. Y usted está diciendo, vamos a reformar el hijo, vamos a transformarlo. Quiere hacer una entidad eficiente. ¿Cómo va a ser posible hacer una entidad eficiente que está diseñada para que no funcione?
Sí, pues, digamos, si a mí me dicen lista de niño Dios, ¿usted qué quiere hacer? Y varita mágica y lo puede hacer. Yo digo, miren, hay que acabar el IDU, hay que sacar a la gente que está trabajando el IDU, además porque esto es un mamut de entidad. Trabajan miles de personas y de verdad, pues yo no sé qué hacen porque en el IDU hay mucho trabajo, pero no para la cantidad de personas que hay. Entonces, uno, acabar eso y crear una entidad distrital que se encargue de las obras, que sea eficiente, competente y que nos cumpla a los bogotanos. Ahí hay un problema que no lo puede arreglar Bogotá, que es la ley 80, la ley de contratación en Colombia, que es la que le permite a estos contratistas pues comportarse como se comportan. Pero lo que sí puede hacer Bogotá es cuando las obras empiecen a incumplir, se cambia el contratista. Por ejemplo, en las obras de los andenes de la 92 y la 94 salió Claudia López a decir, es que les quitamos la obra porque ellos la abandonaron y nos dijeron mentiras, llevan 3 años diciéndonos mentiras. Y yo, señora, pero es que el trabajo del IDU es que no les digan mentiras. ¿Usted cómo no manda a un funcionario a revisar que sí están trabajando? Entonces, eso hay que cambiar. Tenemos que volverla a una entidad. Espera,
3 años.
Los andenes de la 94 empezaron en el, no me acuerdo el mes, pero empezaron en 2020.
2020, digamos que la pandemia, digamos.
No, de acuerdo, muchas obras se retrasaron por la pandemia, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también después de la pandemia siguieron atrasándose, siguieron cobrando, siguieron generando sobrecostos, porque además muchas obras en Bogotá no solo tienen prórrogas de tiempo, y bastantes prórrogas de tiempo, sino que tienen ampliaciones de presupuestos. Y ampliaciones de presupuestos por, en total, de las obras de Bogotá, miles de millones de pesos nos cuestan esas ampliaciones al año a los bogotanos. ¿Y esa plata de dónde sale? El IDU dice que sale de ellos. ¿Y dónde sale la plata del IDU? Pues de los impuestos de los bogotanos. Entonces están gastando nuestros impuestos en sobrecostos de obras que no deberían ser así.
Esos son magos para eso.
Son magos. Son magos, saben porque la ley 80 los defiende, a los contratistas y a los consorcios. Saben exactamente, entonces claro, ganan porque es la propuesta que menos cuesta, porque claro, hay otros elementos a considerar, pero pues eso es uno de los más importantes, que es algo que menos cuesta. Entonces pasan una propuesta que saben que eso no es lo que cuesta, que no tiene nada que ver, porque saben que a los 6 meses pueden pedir más plata y pueden pedir prórrogas. Ahí también, pues, y eso sí no es culpa de los contratistas, sino es culpa del IDU y de la administración. En el afán de hacer las obras, Claudia López y el IDU lo que han hecho es recibir diseños incompletos, diseños de mala calidad. Entonces estos diseños llegan a la obra, al contratista de la construcción, y pues hay que volverlos a hacer, porque entonces el diseño, pues no está inventando, dice hay que poner ladrillo morado, y realmente cuando van a hacer la cosa, ven que el ladrillo morado no funciona y ahí es que poner ladrillo azul. Y eso tiene otros costos, tiene, pues además hay que pedirlo, tiene otras, como otras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, los diseños, por ejemplo, ya que estamos hablando de reformar al IDU, hay que reformar al IDU para que no sea aceptable aceptar, pues, perdón, la, no sea, no, pues no se pueda aceptar un diseño incompleto o mal hecho, porque, por ejemplo, para el corredor verde de la séptima, eso es lo que recibieron, porque eso fue lo que pidieron en su afán de tener licitado el corredor verde en octubre.
Me acaba de colocar un tema por el cual ya mucha gente se ha manifestado. Listo, tenemos la Caracas en obra, tenemos Bogotá está en obra. Ahora es la única vía que medio se mueve, medio. la cabra séptima.
Medio.
Yo me acuerdo hace muchos años que la cabra séptima tenía un anuncio de 80 kilómetros por hora.
No.
Tenía un anuncio y yo decía, la gente cobra eso. ¡Jamás!
Jamás. No, el corredor verde de la séptima realmente le va a hacer mucho daño a la ciudad. Yo sí creo que hay que conectar Usaquén con el centro. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces hay que hacer un trabajo para, pues, mejorar el transporte público. Pero creo que los diseños y quitar el tráfico mixto de la Siena al Sur es un error terrible. Van a bajar a los carros por la 100 para que cojan la 11. Uno, en la 11 no cabe un carro más. No cabe. Punto. Y dos, esa intersección de la 100 con 11 tampoco le cabe un carro más. Ahí están subiendo los de la 100, entonces pues van a parar la 100 con otro semáforo más largo para poder hacer el cruce, pues para poder hacer el cruce a la izquierda para coger la 11.
Esto pues es muy mal diseñado.
Es propósito, está mal diseñado. Y la otra es que van a hacer un puente, que los vecinos ya dijeron que no, porque pues nadie quiere un puente mal hecho, que dicen que son de dos carriles, pero realmente es de uno y medio, en la 92 con séptima para coger la circunvalar. Entonces, otra vez, en la circunvalar no cabe un carro más. Es que no caben. Esto no es que me lo esté inventando yo. Pero en vez de mejorar la movilidad en la séptima como está, arreglar los andenes que ya están y de verdad ponerlos para que sean accesibles, para que sean caminables, que pues otro tema es la accesibilidad, ¿no? En Bogotá, ahorita hablamos de eso, pero es una vergüenza realmente. Pero el corredor verde de la séptima...
Espera. Corredor verde. ¿Qué verde tiene?
Eso les iba a decir, no tiene nada. Entonces, tengo la presentación de la alcaldesa en Canal Capital, perdón, ella diciendo, mostrando cómo se va a distribuir el espacio. En este momento los peatones, el andén, tiene el 31% del espacio y va a pasar a tener el 30%. Entonces, no es una diferencia significativa, pero le van a quitar espacio al peatón. Además, la ciclorruta va a ir por el andén. Esto es, mejor dicho, en prácticas de urbanismo, esto es lo peor. Lo peor, que vaya a la misma altura del andén, al lado del andén, porque es peligroso para los peatones, es peligroso para las personas con discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que no voy por el andén, sino por la ciclorruta? Y además, esas nuevas ciclorrutas que son como por parches y hay pedazos de andén en la mitad, bueno, desastroso.
Listo, entonces imagínese, yo soy un celador, porque lo he sido y lo siento con orgullo, que yo salgo a las 4:30 de la mañana de codito, porque mi puesto de trabajo está en Parque Central Bavaria.
Sí.
Mi sueldo, como todos los celadores, es muy bajito. Muy, 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 muy bajito. Y yo me voy ahí dándole, y pues tengo pedacitos de ciclovía. Ahora yo, ¿cómo voy a salir si me van a bloquear el 80% de mi recorrido? ¿Y yo cómo voy a evitar estrellarme con gente, con las personas, con el peatón que está en su andén? ¿Cómo le hago sabiendo que voy a las 4:30 y si yo llego 5 minutos antes de las 6 de la mañana me echan?
No, la ciclorruta nunca debe ir por el andén. Esa es de las peores prácticas. Nunca en la vida. Y pues las que van por el andén, entre comillas, van a una altura diferente. Eso protege a todos los involucrados, digámoslo así. Pero para esta persona que pues necesita llegar a su trabajo, entonces yo creo que sí hay que mejorar el tema del transporte público. Y además hay que, en Bogotá el transporte intermodal no existe,
aquí usted me acaba de colocar una palabra mágica y maravillosa, y ahorita le puedo apostar que mi mamá va a preguntar esa palabra. Transporte multimodal, ¿esa vaina qué es?
Transporte multimodal es todo realmente, es bus, metro, Transmilenio, bicicleta, carro, etc.
¿Tendremos metro?
Entonces, si el gobierno nacional lo permite. Pero ya hablamos del metro. Vamos por partes. Entonces, el transporte intermodal es, pues, la posibilidad de poder usar diferentes modos de transporte para llegar al destino. Esto incluye, por ejemplo, las bicicletas como solución de última milla. Entonces, ¿qué está pasando? La ciudad se llenó de motos, se llenó de mototaxis porque no hay soluciones de última milla, que es cuando uno se baja del bus, pues todavía tiene que caminar bastante a su casa. Entonces yo pues no quiero caminar 4 kilómetros en la oscuridad en una ciudad insegura, pues contrato un mototaxi o contrato una moto. Me bajo el bus y me compro una moto para no tener que hacer eso. Entonces, ¿por qué no ponemos bicicleteros en la parte de adelante de los buses, por ejemplo, para que las personas puedan llegar al portal de Transmilenio en bicicleta y ahí puedan poner la bicicleta adelante para que no tenga que estorbar y obstaculizar el bus? Y cuando se bajan, pues simplemente la cogen y siguen su camino. Eso en Bogotá no está inventado.
No.
Entonces, pues eso es un poco, obviamente esto es mucho más amplio, pero esto es un poco el tema de transporte intermodal.
No, es que a Bogotá le falta tanto.
A Bogotá le falta mucho y además es que dice mucha gente, y a mí esta frase me pone muy brava, por no decir otra expresión, es que nosotros somos Cundinamarca y no Dinamarca. Pues no, Dinamarca no empezó siendo Dinamarca. Copenhague no empezó siendo Copenhague. Ámsterdam no empezó siendo Ámsterdam con las bicicletas y todo este tema. Pero nosotros no hemos trabajado para llegar allá por esa excusa de que es que no somos Dinamarca y nos quedamos ahí y nos cerramos en medio. Entonces no, Bogotá va a ser mejor aún que Ámsterdam y Copenhague y todas estas ciudades que pues vemos como el gran referente. Y hay que empezar a trabajar por eso en vez de gastarnos la plata que nos sobra, entre comillas, porque pues, no nos sobra, en sobrecostos de las obras, por ejemplo. Hay que empezar a darle una educación de calidad a los niños, hay que empezar a alimentarlos, hay que... Todo eso se puede hacer en vez de malgastar la plata en sobrecostos, no solo de las obras, en todo. Todo lo que contrata el distrito tiene sobrecostos. Y pues además la publicidad que se ha hecho Claudia López, que se ha gastado miles de millones de pesos en publicidad, también la podemos estar usando para esto. Pero tenemos que dejar las excusas. Las excusas nos tienen en el retraso. Y Bogotá es una ciudad enorme, es una ciudad con historia, es una ciudad con plata y tenemos que empezar a creérnosla y a avanzar. Si no avanzamos y seguimos con las excusas, pues no va a cambiar nada.
Excusas. Usted se ve en el consejo ganando, se ve haciendo una labor muy interesante. Ahora viene un tema que nos preocupa y que nos asusta. Y a todos los que se han sentado ahí, cordial saludo a todos los candidatos a la alcaldía, menos Gustavo Bolívar, que no ha venido. Vino Robledo también.
Vino Robledo, es un
señor. Queridísimo. Trabajamos juntos en el Senado, queridísimo. El general Vargas. Serio, Molano, querido.
No, todos, la verdad.
Carlos Fernando, man, es grande.
Sí.
Es grande, es grande. Y a todos les he hecho la misma pregunta. Bogotá. Yo tengo 41 años que los cumplí hace 8 días.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, concejal. Y yo llegué a Bogotá hace 38 años. Y yo llegué al barrio Bachué. Y toda la vida donde yo iba a elevar cometa, me decían, ahí va a ser la avenida longitudinal de Occidente, la ALO, y esto nos va a sacar de pobres, y vamos a tener valorización, y vamos a tener transporte de calidad, y va a ser una maravilla. Y tres cámaras más abajo, había un hueco más grande, y decía, aquí se construirá la avenida Cundinamarca. Y yo decía, no, qué maravilla. Hace 38 años.
No, pues.
Hace 38.
70 años esperando el metro, no puedes imaginar.
Usted, concejal, aquí la están escuchando, la están viendo. Mucha gente del occidente de Bogotá nos va a decir. Usted va a poderle decir a la gente de Bachué, Bochica, Quirigua, compartir Bochica, Suabrincón y todos. Si va a haber algo, no va a haber algo. ¿Y por qué no? Pero eso sí le toca que gane, porque ahorita no se puede.
Bueno, y además le toca ser alcalde, pero Aló, yo creo que sí va a haber. Moritz, Carlos Fernando Galán se ha comprometido a hacer la Aló Sur, que es lo que está planeado, está, ¿no? Ya pues están los planos, los diseños, está todo. Entonces, pues por lo menos hacer eso. Lo que él dice un poco es, hagamos eso que ya está. Es que tenemos que empezar a ejecutar. En Bogotá no ejecutamos nada. Y cuando tengamos eso, miramos el tema del Aló Norte, porque por ahora tenemos que terminar pues todas las obras que nos faltan, ¿no? Está el metro, está Transmilenio por la 68, están obras chiquitas y grandes, andenes, ciclorrutas. Entonces, pero sí, pues Lalo va porque además tiene que ir. Es una ciudad importantísima para la ciudad, pero lo que sí creo pues es que hay que hacerla entonces por pedazos, porque hasta la 13 y después de ahí se hace pues el otro pedazo, digamos, porque hay que empezar a ejecutar las obras, pero también hay que empezar a terminar las obras, y hasta que no terminemos las obras, yo creo que no se pueden empezar obras nuevas, porque la gran excusa, que yo creo que todo tiene solución, pero la gran excusa de los contratistas en Bogotá es que no hay mano de obra, y no hay mano de obra calificada, y no calificada, y que la gente no quiere trabajar. Entonces, pues, imagínense esto con, porque estos son obras enormes, ¿no? Pues no son unos andenes. Pues la excusa va a haber, ahí sí nos vamos a demorar 10 años más, porque la excusa va a ser, no, pues es que con el metro, la 68 y además esto, pues, y la 13, pues no hay quien trabaje, pues, entonces nos vamos a demorar 10 años. Entonces, creo que hay que terminar lo que hay en este momento para empezar a pensar en lo que se necesita a futuro.
Urbanista, metro elevado, metro subterráneo.
El metro va como está, porque llevamos 70 años esperando el metro y no hemos sido capaces. El metro no es un capricho de Peñalosa o de Claudia o de Petro. El metro no es un capricho, el metro es un sistema de transporte masivo que necesita Bogotá y lo necesita ya. Entonces la primera línea va como está, va elevada. Y la segunda línea ya se está planeando, se está haciendo todo subterránea, me parece muy bien. Y además hay que hacer una tercera línea y hay que dejarla contratada en la siguiente administración. Más adelante hay que hacer más líneas. Una línea de metro no va a destrabar a Bogotá. Necesitamos es una red de metro que llegue a todas partes. Entonces, pues por ahora, dejar contratada la tercera línea en la siguiente administración.
Tercera línea. Bueno, lo importante es que haya metro. Ojalá mis nietos lo vean.
Ojalá.
O los suyos.
Yo, cuando... Yo la verdad es que creo que el chantaje que le está haciendo el gobierno nacional a Bogotá... Pues Gustavo Petro no es el alcalde de Bogotá y eso creo que lo tiene que empezar a tener claro, porque pues el gobierno pone una plata importante para las grandes obras de la ciudad, pero la, digamos que la decisión es de Bogotá, porque Bogotá es la que pues, va a usar esas obras. Y además el mandato, los bogotanos le dimos un mandato a Claudia López y se lo daremos a Carlos Fernando Galán en octubre, pero no le, pues le dimos un mandato para ser presidente los colombianos a Gustavo Petro, no para ser alcalde de Bogotá, y esas cosas se tienen que respetar. Bogotá se respeta, y entonces pues el metro ya está, Bogotá dice que va así, el metro va así, sea la pataleta que sea.
Es preocupante porque no sabemos para dónde va Bogotá. No hay un horizonte. Y usted está destapando una cantidad de ollas podridas en una entidad pública.
Sí.
¿No teme por su vida?
No. Por ahora, la verdad, no he recibido amenazas. Sigo haciendo mi trabajo y el día que la reciba, voy a seguir haciendo mi trabajo. Esto no es un... En Colombia... hacer veeduría y hacer pues denuncias es muy peligroso. Yo creo que en Bogotá tenemos el privilegio de que es un poquito menos, sin que sea pues fácil, pero no.
Presento excusas por esa pregunta, pero es que es un tema que sí me preocupa. Es un tema que sí me preocupa porque denunciar es peligroso. Ahora bien, logramos la transformación del IDU. Logramos hacer una entidad eficaz, eficiente y austera. ¿Cómo es a Bogotá en 3 años?
No, pues la transformación del libro no se logra hacer antes de 3 años, pero digamos que la hicimos y la hicimos en 10 minutos, y entonces Bogotá, ¿qué va a pasar en 3 años? Bogotá, pues va a haber terminado las obras que empezó y que nos están causando trancones e inseguridad a todos los bogotanos. Bogotá va a tener nuevas obras, va a tener nueva infraestructura que nos va a servir a todos, va a tener un transporte público eficiente y seguro, que otra vez, que llegue a todas partes y que llegue a tiempo a todas partes, y Bogotá va a tener una transformación urbana muy importante, que va a hacerla una ciudad más amigable, más limpia, y pues que además donde quepamos todos, una ciudad con andenes adecuados para los peatones y con rampas adecuadas para las sillas de ruedas, porque eso en Bogotá hoy no existe ni siquiera uno. O tienen malos ángulos, o tienen escalones, y una ciudad que tenga presupuesto, en todo el presupuesto que nos gastábamos antes en los sobrecostos de las obras, una ciudad que tenga presupuesto para impulsar el emprendimiento, para sacar a Bogotá del hambre, porque Bogotá tiene hambre, una ciudad que tenga una educación mucho mejor, es la verdad. Pues la educación en Bogotá no es tan mala comparada con el resto del país, pero pues es muy mala. Una ciudad ideal, diría yo. Yo creo que obviamente hay que hacer cambios en todas las entidades del distrito y hay que volver un poquito más chiquito y usar el presupuesto mejor, pero yo creo que el cambio del IDU es un cambio para la movilidad. Pues que hay que hacer ya.
Es impresionante. Qué bien ha hecho Claudia López.
Sí, no, Claudia López ha hecho cosas buenas. A mí, yo no soy esa, ¿sí? Yo no soy de oposición férrea y decir es que todo está mal, porque además eso no le hace bien a nadie. Claudia López ha hecho cosas buenas. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha hecho las manzanas del cuidado, todo el tema del cuidado de Claudia López yo creo que es importante, y no solo hay que seguir trabajándolo, sino hay que ampliar. Bogotá se beneficiaría económicamente, socialmente. De hecho, Bogotá sería otra ciudad si cuidamos a nuestras mujeres, si les damos oportunidades de trabajo, si les damos oportunidades de ocio y además las protegemos. Entonces, el tema del cuidado, de las manzanas del cuidado, es importantísimo y hay que seguirlo haciendo. Yo creo que a Claudia López, pues, como a todos los alcaldes, el presidente, me ha dicho, sí, pues les tocó una crisis, pues, sin precedentes, que fue el COVID, y yo creo que obviamente hubiera podido haberlo manejado mejor y hacer cosas mejor, pero pues esto nunca le había pasado a nadie, y ningún alcalde sabe cómo manejar estas cosas, y yo creo que esto, pues, hay que darle puntos por cómo manejó la situación. Otra vez, no fue un manejo perfecto, todos tenemos, a mí me hubiera gustado, yo creo que debería haber, pero ella lo manejó lo mejor que pudo y creo que estuvo bien. y ya. No, pues hay otras cosas buenas, pero digamos, de resaltar.
Alcaldías locales, ¿esa vaina qué?
Las alcaldías locales deberían dejar de llamarse alcaldías locales, porque los alcaldes locales realmente son funcionarios de la Secretaría de Gobierno. A los alcaldes locales no los escogemos en las localidades, los alcaldes locales ejecutan un presupuesto que se les da desde la alcaldía mayor. Entiendo por qué lo hacen, pues sí, un alcalde local debería estar medianamente como alineado con las, pues, la ideología, las políticas, todo, pues, del alcalde o la alcaldesa mayor, pero las cosas como son y las cosas por su nombre, son funcionarios de la Secretaría de Gobierno, pues son funcionarios del distrito, y eso hace que pues que no tengan, es que no sé esta palabra, ¿cómo se dice en español? No hay la traducción, pero la accountability, como la responsabilidad con los
la fiscalización, la fiscalización y control ciudadano. Sí. Control ciudadano es el término.
Control ciudadano, porque pues no son funcionarios elegidos por voto popular. Yo creo que eso hay que cambiar.
No sé. Oiga, sí. Y son los funcionarios más con más líos y más presos.
Sí, porque además les dan una plata importante. Esto no es como, ay, es que cada vez que dan una obra llaman y entonces les consignan lo de la obra, no. A las alcaldías locales les dan una plata importante. Hay unas que lo están ejecutando bien el presupuesto y hay otras, como la de Antonio Nariño, pues que está en problemas, que parece ser que no tanto. Entonces yo creo que sí tiene que haber mucha más responsabilidad con los ciudadanos, mucho más control político a los alcaldes locales, muchos más ojos sobre lo que está pasando en las alcaldías. Y pues eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar pronto, porque de verdad creo que no es un buen sistema, porque claramente pues en una ciudad de 8 millones de habitantes y tan grande como Bogotá, el alcalde o alcaldesa de turno distrital, pues no tiene tiempo ni tiene, ¿no?, toda la... necesita resolver los problemas de la ciudad entera. Entonces yo sí creo que por localidades debe haber algo, pero yo estoy más de acuerdo en que sea por voto popular, en que sea, pues que sea, tengan que tener cuentas claras, por una página web que se diga exactamente en qué se gastaron la plata, cuándo, cómo van los contratos, y eso en todo el distrito. Yo creo que tiene que haber mucho más, ¿cómo habíamos dicho que era la palabra?
Control ciudadano,
sí.
Sí, es que no hay veeduría ciudadana, ¿no?
No hay, pero es que tampoco es fácil hacerlo. Yo le hago veeduría, pues me empecé a hacer veeduría ciudadana al IDU porque soy urbanista, es un tema que me interesa, el espacio público y los andenes para mí son lo más importante de la ciudad. Pero también porque el IDU tiene una página que es su visor de proyectos, donde están, no toda, pero mucha información de sus obras. Entonces creo que es mucho más transparente que las otras entidades. Bogotá tiene una cosa que se llama Obras Bogotá, o Cómo va la obra, que supuestamente ahí están todas las obras de Bogotá. Uno, eso es una mentira. Hay obras de muchos sectores, como el sector salud, educación, etcétera, que no están. Y además, la última vez que le hicieron una actualización a la página, entonces a los datos de las obras, que no está toda la información, pero fue en enero de este año. Y eso, pues de enero a agosto, hay una cantidad de... pues han pasado una cantidad de...
Espera, ya me asustó. Una página que es un visor de obras, que no se actualiza en tiempo real, no, y que hay gente que le pagan para que se actualice en tiempo real.
No se actualiza.
Y que se actualiza desde enero.
Sí.
Enero,
pues la
febrero,
última vez que la
marzo,
revisé,
abril,
fue...
mayo, junio, sí. Julio, agosto.
Digamos que la última vez que la revisé fue como en junio. Entonces de pronto sí la actualizaron en junio, pero bueno, no la actualizan desde...
Seis meses, entonces... Me encantaría entrevistar al supervisor de ese contrato.
Pero además no están todas las obras de Bogotá, otra vez, no están las obras de todos los sectores de Bogotá. En Bogotá la transparencia, tenemos unos pinitos de transparencia, pero nos falta mucho, y en eso tenemos que mejorar, y tenemos que mejorar ya, porque es que el funcionamiento del distrito se hace con los impuestos de los bogotanos. Y dónde y en qué se están gastando los impuestos de los bogotanos es importantísimo que lo sepamos.
Dios mío. Ya sabemos por qué votar por usted.
Gracias.
Ya sabemos por qué votar por usted. Ya ustedes la escucharon. Nosotros también la vieron. Pero es que falta que usted nos diga cómo votar por usted.
Claro.
Que eso sí, despacito. Despacito, ahí sí. Despacito. Pues ya saludo a Luis Fonsi.
No, claro. Pues miren, en el tarjetón, cuando ustedes llegan a su puesto de votación, piden el tarjetón el 29 de octubre para alcalde, consejo y JAT. Les van a dar, votan por su alcalde de preferencia, votan por su edil en la localidad de preferencia, y para votar por mí, en el tarjetón del consejo, el Nuevo Liberalismo y En Marcha, la coalición, sale de primeras en el tarjetón. Marcan con una X sobre el logo de la coalición y después marcan con una X el 10 de esa coalición. Así votan por mí. Yo soy la 10 en el consejo por el Nuevo Liberalismo y En Marcha, la del casco, la 10, acuérdense. Entonces,
usted ya tiene la 10.
Logo del Nuevo Liberalismo y En Marcha, marcan. Y después marcan el 10. Y mil gracias, espero que voten todos por mí. Yo estoy preparada, lista y feliz de trabajar por Bogotá.
Concejal, ¿cómo se ponen en contacto con usted? ¿Cuál es su frecuencia en las señales de humo? ¿Página web? ¿Redes sociales? ¿Si tiene algún WhatsApp? ¿Alguna cosa?
Tengo de todo, entonces no me tienen que mandar mensajes de humo. En redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, Kuai, bueno, todas menos Facebook, me pueden encontrar como C. Calderón R.A. Y en Facebook me pueden encontrar como C. Calderón R.A.G. Mi celular para WhatsApp es 313-747-9853. Me pueden escribir por ahí, yo estoy pendiente y siempre pues mis redes las manejo yo. Mi WhatsApp las manejo yo, entonces pues la que respondo soy yo.
Aquí hago una claridad, por favor. Temas de campaña, temas serios, nada de cosas, ¿no? Que venga, que la invito a salir, venga, que le tengo unos boticos que solo valen tal. No. Nada de eso, nada de eso. Señores para, y señoritas, que también...
Para aclarar, José, aquí, o sea, el que me proponga comprar votos, pues quiero que sepa que está con la policía en 5 minutos. Eso no es lo mío, yo no estoy de acuerdo, esa no es mi forma de hacer política, porque yo sí creo en la democracia. Entonces, pues... Por favor, cosas de campaña, están mis redes y mis contactos están abiertos para ustedes, para cosas de campaña, para cosas de obras, para cosas de Bogotá, siempre bienvenidos.
Cristina, hay un tema que se nos está olvidando y el gran público de gafapatudo.com, cordial saludo de nuevo, Queima Radio y PSI, consúltame desde Fontibón y la hermosa localidad de San Cristóbal, son los emprendedores. Vale la pena emprender en Bogotá. Vamos a tener alguien que nos escuche a nosotros los emprendedores. Gafapatudo es un emprendedor.
Vale la pena emprender en Bogotá. Siempre vale la pena emprender. Yo creo que hay que impulsar el comercio, los emprendimientos, los negocios de cualquier tamaño, desde el más chiquito hasta el más grande, hay que impulsarlos en Bogotá. Bogotá es una ciudad no solo de oportunidades, sino que Bogotá representa el, creo que es el 25% del PIB de la nación, y pues hay que seguir creciendo y hay que seguir inventando y hay que seguir siendo creativos e innovadores, y yo creo que eso lo hace el emprendimiento. Entonces en Bogotá vale la pena emprender, hay que emprender, claro que sí.
Recuerden por favor las redes sociales y de nuevo un profundo agradecimiento por haber madrugado tanto y haber venido aquí a los estudios de gafapatudo.com.
No, pues muchas gracias, José, por tenerme, gracias por todas tus preguntas muy interesantes. Creo que estoy feliz de estar aquí, y bueno, acuérdense, la 10 en el Consejo por el Nuevo Liberalismo, voten el 29 de octubre en el tarjetón del Consejo, y estoy pendiente de sus contactos y sus preguntas.
Bueno, hasta hoy hay plazo de inscripción de las cédulas en todos los centros comerciales, en todos los puestos de votación, hasta las 8 de la noche. Si no ha escrito la cédula, tiene a hoy, 8 de la noche. Vaya.
Por favor, muy importante, el voto no es solo un derecho, sino es un deber. Por favor, voten.
Bueno, un cordial saludo a toda la gente que se conectó, a la gente, no alcancé las preguntas. Bueno, se les quiere, cordial saludo, uy, qué cantidad de gente. Bueno, los quiero mucho.
Los quiero mucho. Nos vemos pronto y voten por la 10 en el Nuevo Liberalismo.